Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan el verano? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Reciban un cordial saludo de José Joaquín Tárraga, César Tomás y quien hoy les habla, Antonio Jiménez. En nuestro programa de hoy vamos a conocer la nueva encíclica del Papa Laudato Si. Lo haremos con Francisco Javier Áviles, recuperando una entrevista que teníamos con él hace unos viernes en el Espejo de Albacete. Pero antes escuchamos, como siempre, la recomendación de Biblos, nuestra librería diocesana en la calle Concepción.
Buenos días. El libro que esta semana os traigo es el titulado En presencia de Dios, 100 cartas sobre la oración, de Henry Caffarelli. La oración es donde tiene lugar esencialmente ese hallarse en la presencia de Dios. Hablo, nos dice su autor, de esa oración que es en primer término adoración y ofrenda de uno mismo. Por eso, iniciar y ayudar a los cristianos a orar no ha sido nunca más urgente que en esta época en la que están tomando una conciencia más clara de su vocación apostólica y de sus tareas terrenales. Esta es la razón de ser de este libro, que reúne 100 cartas sobre la oración, agrupadas en 10 temas fundamentales. Son respuestas que se van dando a preguntas espontáneas y variadas, que han ido surgiendo en un tono cercano de conversación familiar. Sin embargo, no se puede dudar de que toda una teología de la oración está contenida en estas páginas, del mismo modo que se encuentran en ellas la experiencia de hombres de oración que han ido enriqueciendo la tradición cristiana a lo largo de los siglos. Os invitamos a leer este libro, En presencia de Dios, del padre Caffarel, en estos días estivales de descanso y a dejarnos llevar por el Espíritu Santo, único maestro de oración. Buenos días y hasta la semana que viene.
Iglesia en Albacete.
Escuchamos la entrevista que realizaba nuestro compañero José Joaquín Tárraga a Francisco Javier Áviles, profesor de teología en el Instituto Teológico y párroco de Santo Domingo, sobre la nueva encíclica del Papa Laudato Si.
Javi, lo primero, ¿qué es una encíclica?
Pues es uno de los documentos en los que se expresa el magisterio pontificio, el magisterio de los papas, de los obispos de Roma, que tiene una especial importancia. Su ámbito es universal, su temática depende, varía, y en el rango de pues de autoridad magisterial es de los máximos.
O sea, estamos hablando de un documento muy importante y el primero de Francisco, hecho por él entero, ¿cómo es esto?
Sí, porque aunque él ya firmó una encíclica al comienzo de su pontificado, la encíclica Lumen Fidei, 29 de junio de 2013, sin embargo, pues es de todos sabidos que esa encíclica en su mayor parte era obra del Papa Emérito Benedicto XVI. Él la firmó, la hizo suya, en sintonía con su predecesor, pero esta sí que ya es plenamente suya, es de su... Bueno, siempre se hacen con el asesoramiento y la colaboración de expertos y teólogos, claro está, no podría ser de otra manera. Pero bueno, cuando la firman, le imprimen su propio sello y la revisan, y al final pues se les atribuye a cada papa.
Laudato Si. ¿Qué puntos claves tiene esta nueva encíclica?
Pues esta encíclica enriquece el acervo de la doctrina social de la Iglesia, dentro de la cual se encuadraría la doctrina de esta encíclica, formaría parte de la doctrina social de la Iglesia, en un campo en el que no es que no se haya dicho nada, pero sí que es verdad que merecía la pena una palabra más reposada, más profunda, más amplia en los contenidos. Y de hecho, en el compendio de doctrina social de la Iglesia, que está editado por Justicia y Paz, efectivamente hay ahí un capítulo décimo dedicado también a la cuestión ecológica y a los problemas medioambientales. Pero esta encíclica enriquece esa doctrina social dedicada al problema medioambiental con un análisis de la realidad, yo creo que serio, audaz, porque denuncia situaciones que arrastramos pues desde hace décadas, y luego con una orientación interpretativa, yo creo que original en la parte bíblica, y por último con unas propuestas que a mí me parece que abarcan todos los espectros, desde el individual al internacional, a la comunidad internacional, y por lo tanto puede convertirse en una herramienta de verdad muy útil, muy práctica para aumentar la conciencia sobre el problema ecológico.
El Papa Francisco tiene mucho interés en que se conozca esta propuesta, esta reflexión, esta encíclica. ¿Por qué?
Pues por la gravedad de los problemas medioambientales, por la injusticia tan grave que supone que unos se beneficien y otros simplemente paguen siempre los platos rotos. El Papa, en eso fiel a su magisterio, ya expresado en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa une el problema ecológico con el problema de justicia social y apunta a una concepción de ecología integral. Entonces, por eso tal vez el Papa está tan interesado. Y luego esta encíclica sale antes de ese encuentro tan importante, cuando la comunidad internacional está dividida, porque los países más contaminantes, como son Estados Unidos y China, no asumen las decisiones de los protocolos internacionales para reducir la emisión de gases contaminantes que afectan en el calor, en ese problema tan grave que es la subida del calentamiento. Entonces, a mí me parece que él mide sus tiempos, que él se da cuenta de que una palabra oportuna podría ayudar a tomar respuestas frente a ese calentamiento global y afrontar así las consecuencias antes de que sean irreversibles.
Dicen algunos medios que es una encíclica sin pelos en la lengua.
Sí, porque efectivamente pues denuncia los intereses económicos, denuncia los silenciamientos y solapamientos por parte de quienes conocen los datos y no los quieren comunicar, denuncia también el retraso cuando no la auténtica carencia de respuestas por parte de los políticos. En fin, sí, es una encíclica valiente. Eso no quita que siempre habrá quien eche de menos algún aspecto, y de hecho pues seguramente especialmente las personas más comprometidas en la defensa de la naturaleza, los movimientos ecologistas que están trabajando y que el Papa les reconoce ese trabajo en dos momentos de la encíclica, al principio y al final, pues seguramente yo estoy seguro de que echarán de menos algunas situaciones que ellos están trabajando, algunos planteamientos que ellos están profundizando y comunicando a través de su compromiso ecologista. Pero, como muy bien decías, no se muerde la lengua el Papa a la hora de denunciar.
Habrá que leer, reflexionar mucho esta encíclica, pero así a vos de pronto, en Albacete, ¿cómo llevar esto a nuestros días?
Pues en primer lugar yo creo que merecería la pena leerla. Y así de paso empezamos ya a poner en práctica el ralentizar nuestros ritmos, porque la lectura exige que uno pues se pare y deje el ritmo ese frenético que está muy en consonancia con el tipo de industria y de economía y de tecnología que como dominio, como explotación, es la verdadera causa de parte de los problemas medioambientales. Pero bueno, junto a la lectura hay algo que el Papa propone, que es el diálogo, hablar, debatir, comunicar y compartir con quienes tienen diferentes enfoques, para que de este modo se vaya creando esa conciencia común de la necesidad de respuestas ante problemas tan urgentes. Leer, dialogar, debatir y por último efectivamente asumir compromisos a nivel personal y colectivo.
Dentro del magisterio de Francisco, ¿qué futuro podemos esperar para esta iglesia?
Pues un futuro de una iglesia, yo creo que más en sintonía con la realidad que le rodea, un futuro de una iglesia interiormente más revitalizada, porque hemos pasado etapas de una cierta apatía y pesimismo, y hacia el interior despertar las conciencias. Y el Papa es muy optimista y a mí me parece que eso se lo contagia a los actores de la iglesia, es decir, a las comunidades, a todas las comunidades, a laicos, a sacerdotes, a la vida consagrada. Y luego también un futuro, quiero yo creer, y a eso me parece a mí que alude el Papa cuando cita al santo que eligió como nombre para su ministerio petrino, a San Francisco, un futuro más en armonía con nuestro interior y con lo que nos rodea, un futuro de mayor simplicidad como nos da ejemplo el propio San Francisco de Asís.
Javi, un titular que resuma la encíclica.
Pues un titular que resuma la encíclica podría ser: de la tierra que formamos parte, todos somos responsables, sus principales víctimas son los pobres, sus principales beneficiarios debemos ser siempre todos.
Con estos titulares terminamos un poco pues de meditar esta encíclica y que ya podemos conseguir en Biblos. Bueno, Francisco Javier, gracias por abrirnos y por invitarnos a leer, y habrá que seguir reflexionando en este tema, ¿no?
Merecerá la pena, ojalá. Muchas gracias a vosotros.
Momento de escuchar nuestro punto de vista con Manuel de Diego. Buenos días.
Buenos días. Desde el 2006 existe en Albacete la Asociación Derecho a Ser Madre, que es miembro de la Federación Española de Asociaciones Pro Vida. Esta asociación durante años está llevando adelante una labor pedagógica de sensibilización para que no bajemos la guardia y siga viva la conciencia de que el aborto, todo aborto provocado, sean los supuestos que sean, es un crimen contra la vida y esto Dios no lo quiere. Una de sus actividades más visibles es la celebración del Día de la Vida, 25 de marzo. Y todos los 25 de mes, en la Plaza del Altozano, se reúnen un grupo de personas para seguir reivindicando el derecho a ser madre. Extienden unas pancartas donde denuncian el aborto existente y leen un manifiesto sobre el tema. Con este deseo de luchar por la vida, se ha inaugurado recientemente un centro de atención a las mujeres embarazadas sin recursos en la calle Ricardo Castro, número 14, de nuestra ciudad de Albacete. Y esta obra social se ha iniciado con el apoyo económico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha hasta finales del año. Este centro tiene dos monitoras que acogen a las mujeres que allá acuden. Intentan ponerse en contacto con médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, que es donde acuden las mujeres en busca de acogida. También atienden a las mujeres que tienen el síndrome del posaborto y que necesitan ayuda para salir de esa angustia. Albacete necesita de este proyecto con urgencia. Para dolor y preocupación de todos, tenemos que saber que el número total de abortos que se dan en nuestra región, Albacete provoca casi el 50%, y somos 5 provincias. También este centro de orientación quiere organizar talleres de formación afectivo-sexual para ayudar a los jóvenes a situarse en este tema con lucidez. Como vemos, este centro es una gran obra de ayuda social aquí en Albacete que necesita el apoyo económico de todos. Esperamos que el compromiso de la Junta de Comunidades, que tiene hasta el fin del año, siga adelante y que surjan muchos socios que hagan su aportación a este proyecto tan hermoso que ha puesto en marcha Red de Madres en Albacete. Buenos días y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
Albacete en el Encuentro Europeo de Jóvenes en Ávila, del 5 al 9 de agosto. Apúntate en pjalbacete.org. Repasamos ahora la actualidad de nuestra diócesis, que pasa por los innumerables campamentos y convivencias que se organizan en muchas parroquias de nuestra diócesis. Ayer comenzaba la peregrinación diocesana a la comunidad ecuménica de Tessé en Francia. Un grupo de jóvenes de la diócesis pasará una semana compartiendo su fe con jóvenes de todo el mundo. Esta semana también ha comenzado la segunda edición del campo de trabajo con infancia que se desarrolla en el seminario diocesano durante los meses de julio y agosto. 50 niños disfrutan de actividades de ocio y tiempo libre junto con una adecuada alimentación gracias a los jóvenes voluntarios que participan en este campo de trabajo. Por otra parte, la pintora Antonia Pérez Ortega ha inaugurado la exposición Fuego y Agua 2 en la calle Martínez Viena número 17. Todos los beneficios que se obtengan irán destinados a Cáritas Diocesana. Y ya por último, informarles que el próximo jueves, día 16, celebramos la festividad de la Virgen del Carmen. Con este motivo, la Venerable Orden Tercera y Cofradía del Carmen celebra hasta ese día a las 7:30 el Rosario y a las 8 la misa en la Santa Iglesia Catedral. Las homilías corren a cargo del Padre José Benavente Carmelita, párroco de Santa María del Monte Carmelo de Madrid. Y hasta aquí nuestro tiempo. Les esperamos el próximo domingo. Y que Dios siempre nos guarde en la palma de su mano.